Radio Universidad de Aguascalientes presenta El GIS, un espacio de análisis y reflexión sobre el quehacer docente del Departamento de Formación y Actualización Académica.
Muy buenos días, sean todos ustedes bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión de su programa El GIS. Muy cordialmente les saluda su servidora Sara Mireya Carmona y en esta ocasión tenemos nuestro programa especial del Departamento de Formación y Actualización Académica. En esta ocasión nos acompañan nuestras compañeras que pertenecen a este departamento, la licenciada María del Carmen Castillo Romero y la licenciada Marta Cintia García Gaitán, quienes nos van a hablar en esta ocasión sobre estrategias de evaluación para el fortalecimiento de las experiencias formativas. Muchísimas gracias por acompañarnos.
Hola Sara, buenos días.
Hola, mucho gusto.
Muchísimas gracias. Muy buenos días a todos y sin más, pues los invitamos a que nos acompañen esta media hora en el GIS a través de Radio UAA 94.5 FM. Comenzamos. Antes de entrar en materia, quiero compartirles sobre nuestras compañeras. María del Carmen Castillo Romero es licenciada en asesoría psicopedagógica por esta máxima casa de estudios. Realizó diplomados en competencias básicas docentes y enseñanza-aprendizaje en línea. Desde el año 2009 a la fecha forma parte del equipo coordinador en el DEFA, donde realiza actividades relacionadas con la asesoría pedagógica, elaboración de materiales de apoyo a la formación académica y el seguimiento a cursos de formación docente. Marta Cintia García Gaitán, licenciada en asesoría psicopedagógica también por la Universidad Autónoma de Aguascalientes, ha participado como asistente en proyectos académicos en el Departamento de Educación relacionados con temáticas de lectura y escritura, estadística, matemáticas y tutoría, y como ya lo comenté, pues actualmente está aquí en el DEFA, también en lo que es la sección de planeación de cursos. Y bueno, en este primer bloque vamos a platicar primeramente sobre ¿qué es la evaluación? ¿Qué podemos entender por evaluación de los aprendizajes? ¿Y cuáles son sus principales características?
Sí, este tema pues es sumamente importante. Podemos decir que la evaluación de aprendizajes es un componente básico en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es un fin y trata de evidenciar los aprendizajes y también los avances de los estudiantes. Pero esta valoración que hace el profesor, pero conjunto o lo tiene que involucrar al estudiante, permite que se realice un ajuste en el método, o sea, ese es el fin, que conforme se vaya evaluando y vayan obteniendo evidencias de esos avances, pues se hagan ajustes al método y a los contenidos y que permita que el estudiante pueda corregir, comparar y la finalidad que sería aprender. Uh-huh. Ambos pueden ir reconociendo sus áreas de oportunidad y mantener una visión integral del aprendizaje. Las características que lo componen pues sería que le compete a ambos, a profesores y a estudiantes, que su finalidad es evidenciar el logro de los objetivos y que se enlaza con la metodología propuesta que está relacionada pues con los con la enseñanza y con los contenidos que va a enseñar. Claro. Y asigna corresponsabilidad al estudiante mediante actividades de coevaluación, que ese es un momento o un tipo, y también forma y también actividades de autoevaluación. Uh-huh. En donde el estudiante participa activamente en su proceso de aprendizaje. Entonces, bueno, se realizan diferentes momentos, que es lo que ya vamos a hablar un poquito más adelante.
Muy bien, precisamente en esta parte de los tipos de evaluación de los aprendizajes que existen.
Ajá. Sí, pues los tipos serían al inicio, que es la uh-huh. diagnóstica, uh-huh. Durante el desarrollo, que es durante el desarrollo de los contenidos y pues se puede decir de las unidades, que es formativa, todas las actividades que se van realizando dentro de esa etapa, y al final, que sería la evaluación sumativa. Uh-huh. Esos serían los tipos donde ya se hace como un cierre, una integración de todo lo que ya se vio.
Perfecto. Entonces, diagnóstica, formativa y sumativa. Y ahora bien, los elementos, ¿qué elementos se deben tomar en cuenta para diseñar una estrategia de evaluación?
Primeramente, el maestro pues debe de considerar el contexto, que es su grupo, sus características. Por ejemplo, en este caso también se considera como el perfil del estudiante, el propósito determinado, que es qué evaluar y a quiénes. el perfil del estudiante, pero también la finalidad, cómo decirte que son los fines de la carrera o de la disciplina, ¿no? Uh-huh. También se evalúan se evalúa a través de productos y procesos para valorar toda la gama de aprendizajes que puede haber. Ese sería el cómo, ¿verdad? Uh-huh. El para qué sería realizar una retroalimentación individual y grupal para obtener una información minuciosa de lo que se está revisando o de lo que, bueno, de los avances de los contenidos que se están revisando, en este caso que se busca que aprendan los estudiantes. Entonces se tiene que hacer esa retroalimentación individual. A lo mejor a veces en los grupos grandes los maestros dirían, no, pues cómo hacerla, ¿no? Uh-huh. Pero sí se puede hacer a través de la coevaluación, por ejemplo, y a través de diferentes instrumentos que ahorita también los vamos a comentar. Sus resultados y retroalimentación que sean inmediatos y que se desarrollen continuamente, eso respondería el cuándo.
Okay.
Uh-huh. Ajá. Entonces, finalmente los ejes fundamentales para realizar una estrategia de evaluación es que sea sistemática, que sea continua, que sea transversal y a su vez, pues también los instrumentos, pues que sean confiables y válidos. Los instrumentos, pues pueden ser varios, ¿verdad?
Sí.
Ahorita también los vamos a comentar, pero que sean confiables, válidos y que sean imparciales a la hora de diseñar uh-huh. instrumentos. Entonces, se puede decir que se integra la estrategia con revisar el contexto, que sea una retroalimentación individual o grupal, uh-huh. minuciosa, que los resultados, la retroalimentación sean inmediatas y que tenga de por medio unos instrumentos con los cuales se evalúen, unos instrumentos pero que sean cuidadosamente diseñados.
Perfecto. Y como ya lo comentaste, en el siguiente bloque precisamente vamos a ahondar en cómo es que se clasifican estos instrumentos de evaluación y también en qué consiste como tal, o sea, conocer el concepto, ¿no? Lo que entendemos como instrumento de evaluación o una prueba objetiva. Y también, pues, algunos ya también que nos van a compartir algunos ejemplos, tal vez, no sé, los que sean, los que utilicen más los profesores o de acuerdo a tal vez a la metodología que estén utilizando, pues, tal vez haya instrumentos más apropiados para ello. Continúen con nosotras en el GIS. Nuestro tema de hoy, estrategias de evaluación para el fortalecimiento de las experiencias formativas.
Síganos en las redes sociales:
Facebook Formación Docente UAA y Twitter @defa_UAA.
Continuamos el programa El GIS. En esta ocasión nos acompañan la licenciada Marta Cintia García Gaitán y la licenciada María del Carmen Castillo Romero, integrantes del equipo coordinador del Departamento de Formación y Actualización Académica, adscrito a la Dirección General de Docencia de Pregrado. En este segundo bloque vamos a platicar sobre cómo es que se clasifican los instrumentos de evaluación de los aprendizajes de acuerdo al tipo de aprendizaje que miden.
Sí, claro, les podemos compartir tres clasificaciones. Una de ellas es de tipo conceptual o declarativo. ¿Y qué se expresa? ¿Qué evidencia se expresa con este tipo de aprendizaje? Pues el saber conocer, que el estudiante sepa explicar y decir. ¿Con qué contenido educativo? Pues con conceptos, principios y teorías. Para este tipo de aprendizaje, los instrumentos apropiados, podría decirse, que se utilizan son uh-huh. las pruebas o exámenes. Uh-huh. Tenemos una segunda clasificación que son los aprendizajes procedimentales o de habilidades. Estos se verifican en productos que reflejen el saber hacer. ¿En dónde se encuentra esto? Pues en la ejecución de técnicas, métodos, operaciones, tareas, estrategias corporales y de expresión. Y los instrumentos indicados para este tipo de aprendizajes, pues son tareas de ejecución, observación y rúbricas. Y tenemos una tercera clasificación, que son los aprendizajes actitudinales y valorales. Estos se observan a través del saber ser, es decir, a través de los comportamientos, formas de hablar, que se reflejan en diversos indicadores. Estos están comprendidos por juicios de valor, También promueven el desarrollo de hábitos, de normas, actitudes, como la responsabilidad, la solidaridad, el respeto, etcétera. Uh-huh. Y estos pueden ser palpables a través de instrumentos que pueden medir opiniones, actitudes y creencias. Pueden ser encuestas, entrevistas, cuestionarios y portafolios también.
Perfecto. Ya de algunos de ellos, a continuación pues vamos a ahondar un poquito más. Tal vez algunos no estén tan familiarizados con estos instrumentos de evaluación. Uh-huh. Uno de ellos es precisamente la prueba objetiva. Si nos puedes compartir en qué consiste este instrumento de evaluación.
Claro que sí. Bueno, la prueba objetiva es para evaluar diferentes niveles de conocimiento y objetivos de aprendizaje mediante preguntas o ítems escritas propuestas por el profesor, que tiene varias opciones de respuesta, siendo una la correcta. Normalmente es una opción la correcta, aunque también hay instrumentos en donde la indicación es que puede ser uno o más.
Selecciones más.
Exactamente, pero aquí depende mucho de cómo está diseñado el instrumento, aunque normalmente son de una opción. Esta prueba objetiva o examen, como comúnmente es conocida, pues se caracteriza por ser clara, concreta y confiable. Cada pregunta posee un valor cuantitativo, aunque su finalidad es retroalimentar a través del propio examen. Es decir, al momento de realizar esta prueba, el maestro debe saber qué es lo que desea obtener de ella, qué va a preguntar, cuál es la finalidad de ese instrumento, qué periodo abarca, si uh-huh. es por una unidad, si es por el semestre completo, sí. si es por parcial, ¿verdad? Y pues esta prueba se puede aplicar ya sea de forma diagnóstica, saber qué, pues qué tanto sabe el estudiante, uh-huh. como autoevaluación también la sí. puede aplicar para que el propio estudiante se autoevalúe, y como normalmente la utilizan los profesores, de forma sumativa, uh-huh. ¿verdad? Entonces por eso se habla de que es cuantitativa, aunque su finalidad sí es retroalimentar claro. aquello en lo que el estudiante tenga deficiencias, uh-huh. porque es una prueba que también es fácil de calificar. Al tener una sola opción de respuesta, sí. pues también el docente tiene esta facilidad de identificar cuáles son las preguntas en las que el estudiante necesita más sí. apoyo.
Perfecto, vendría a ser, por ejemplo, un examen escrito.
Exactamente.
¿No? En donde nada más, como tú señalas, que seleccionen una respuesta, que es la correcta, y no, por ejemplo, esta parte de las abiertas.
Exactamente, sí. Okay. Así es.
Perfecto. Otro instrumento de evaluación que también mencionaste es la rúbrica. Pues, ¿qué información es la que pues deberíamos tener sobre este instrumento, Cindy?
Claro que sí. Bueno, este es un instrumento diseñado de manera específica para valorar el desempeño logrado y está organizado por categorías o criterios y una escala gradual de logro relacionada con el objetivo propuesto. Este instrumento, rúbrica, generalmente se presenta como una tabla de doble entrada, en la que en las filas normalmente se ubica la dimensión o criterio uh-huh. que se está evaluando, y en la parte de las columnas se encuentra el nivel del logro del estudiante. Se pretende que en las rúbricas diseñadas por los maestros, ellos integren 3 o 5 niveles para que el estudiante tenga la posibilidad de seleccionar entre puntos medios, uh-huh. ya sea satisfactorio, uh-huh. ese es un ejemplo, ¿verdad?, de niveles de logro, satisfactorio, sí. básico, competente o destacado. Y cada uno de estos niveles pues va a tener un puntaje. Entonces eso permite que el estudiante o el maestro, porque pueden utilizarla ambos, pues vayan puntuando cuál es el nivel de logro que ellos consideran pudieron obtener con el producto que se está evaluando, o en este caso con la evidencia, con el trabajo, el proyecto, uh-huh. ¿verdad? Pero esta la rúbrica sí es también un elemento muy importante. También existen algo que también cabe mencionar es que los maestros se pueden apoyar de las TICs para poder hacer sus rúbricas, ya que uh-huh. en la actualidad existen apps y herramientas sí. que permiten el diseño de estos instrumentos.
Así es. Precisamente, bueno, a través de tanto del boletín informativo semanal como de la guía básica para el profesor de la UAA que ha estado pues emitiendo aquí el departamento, ahí precisamente pues sí se brindan estas orientaciones y además, como tú mencionas, se sugieren algunas de estas herramientas para que puedan crear rúbricas, tener ideas tal vez de que pues cuáles son los elementos, ¿no?, que hay que o los ítems, ¿no?, a considerar. Y también, por ejemplo, de otros instrumentos como el portafolio, del cual vamos a hablar en el último bloque del programa. Será después también de nuestra nota informativa con nuestro compañero Ricardo Calderón. No se despeguen, continuamos con más aquí en el GIS.
La Dirección General de Docencia de Pregrado, a través del Departamento de Formación y Actualización Académica, DEFA, de junio a diciembre de 2023 le ofrece 52 cursos generales y autogestivos de formación docente en los siguientes tres periodos. Primer periodo de cursos intensivos, integrado por 16 cursos que se desarrollarán del 19 al 30 de junio. Segundo periodo de cursos intensivos, con una oferta de 20 cursos que se impartirán del 17 de julio al 4 de agosto. Y finalmente, el periodo único de cursos extensivos, conformado por 16 cursos que se llevarán a cabo del 28 de agosto al 1 de diciembre. En esta oferta se cuenta con 21 cursos autogestivos en los que no interviene un profesor formador o profesora formadora en su impartición, y cuentan con actividades, herramientas y materiales que facilitan a las y los docentes participantes la construcción de sus aprendizajes de forma autodidacta. Esto los ofrece el DEFA en coordinación con el Departamento de Innovación Educativa. Las inscripciones en el caso de los dos periodos de cursos intensivos serán del 16 al 26 de mayo, y para los cursos extensivos del 31 de julio al 11 de agosto. En lo que respecta a este proceso, si es docente de la UAA, podrá realizarlo a través del ESIMA en el apartado Profesores, Formación y Actualización Académica de Profesores, donde encontrará una guía para dicho proceso. Si usted es docente de alguno de los bachilleratos incorporados a la UAA o de otra institución de educación media superior o superior, el proceso de inscripción se llevará a cabo ingresando a la página web dgdp.uaa.mx/defa, en la sección Cursos Generales para la Formación y Actualización Docente. Descargue el archivo Cédula de Inscripción a Cursos, Profesores de Bachilleratos Incorporados a la UAA o Cédula de Inscripción a Cursos, Profesores Externos a la UAA, según corresponda. Conteste los datos solicitados y envíale al correo electrónico formaciondocente@edu.uaa.mx. Recuerde que los cursos son gratuitos para docentes de la UAA y de los bachilleratos incorporados a la institución. Para docentes de otras instituciones de educación media superior y superior, tienen un costo de $510 por cada crédito académico del curso correspondiente. Le invitamos a consultar el folleto con toda la información al respecto en dgdp.uaa.mx/defa en el apartado Cursos Generales para la Formación y Actualización Docente. Mayores informes al teléfono 449-910-7400, extensión 31414, y al correo electrónico formaciondocente@edu.uaa.mx. Para el GIS, Ricardo Calderón.
Estamos en el tercer y último bloque del programa El GIS. Nuestro tema de hoy, estrategias de evaluación para el fortalecimiento de las experiencias formativas, donde nos acompañan la licenciada María del Carmen Castillo Romero y la licenciada Marta Cintia García Gaitán. Les recuerdo, ellas son asesoras psicopedagógicas por la Universidad Autónoma de Aguascalientes y actualmente están en el Departamento de Formación y Actualización Académica en la sección de Planeación de Cursos. En este último bloque vamos a platicar respecto a la lista de cotejo, pues otro instrumento de evaluación. ¿Qué nos pueden decir sobre esta lista?
La lista de cotejo es un instrumento, también es generalmente se hace una tabla, donde da la posibilidad de realizar una evaluación rápida y objetiva, generalmente de aspectos observables de los aprendizajes para valorar ciertos aprendizajes. Y trata de reconocer la presencia o ausencia de los criterios que se proponen. Esto es, Cuando se diseña, pues se tiene un objetivo claro, como comentamos, unas instrucciones y unos criterios. Estos criterios van a indicar aquellos aspectos que quiere valorar el maestro, pero nada más con dos opciones, cumple o no cumple, por ejemplo. Uh-huh. Lo presenta, se presenta o no se presenta. O, por ejemplo, si lo tiene, pues a veces se le asigna un valor de 1, si no lo tiene, pues de 0, ¿no? Generalmente esto es como, son categorías nada más que denoten si se alcanzó o no el nivel, bueno, no el nivel, sino la evidencia esperada. Al final, el maestro pudiera poner como una sumatoria. Algunas listas de cotejo lo tienen, alguna sumatoria donde diga como el nivel alcanzado, excelente si se observaron, por ejemplo, de 9 a 10 aspectos de la lista de cotejo. Bueno, si se observaron menos de 9, por ejemplo, de 8 a 7. Uh-huh. Regular, si se observaron de los aspectos, 6 o 5 de ellos. Insuficiente, si nada más se observaron de 0 a 3, por ejemplo. Entonces, con eso hace como un resumen de lo que se pretende se logre en ese, bueno, se pretende se evalúe en ese momento.
Muy bien. Me parece que es similar a la rúbrica, ¿no? Que estábamos, bueno, platicando, porque pues ambas sí consideran como aspectos, ¿no? De si cumple o no cumple la actividad, la prueba, ¿no? O la evidencia del estudiante. Pero no sé si está en este caso de la lista de cotejo es como algo más sencillo, ¿no? La rúbrica puede ser un poquito más compleja.
Sí, bueno, la diferencia, como bien mencionas, sí son similares, pero aquí tiene que ver mucho la finalidad de cómo la utilice el docente. Efectivamente, la lista es más un chequeo de si cumplió o no cumplió con la característica, con la petición del producto. Y la rúbrica está en niveles. ¿Qué tanto cumplió con ese nivel?
Perfecto. Así que yo pensando, ¿no? Como cuando uno va al mandado y no, ya llevo esto, que me falta, ¿no?
Claro, algo así podría ser la lista de cotejo. Sí. Por ejemplo, ¿tiene portada o no tiene portada? Uh-huh. Y una rúbrica es, ¿cumple la portada con el nombre completo, con el nombre de la institución, con la fecha, con el nombre de la materia? Y ya según el nivel, exactamente.
Uh-huh. Muy bien, perfecto. Y bueno, finalmente, el portafolio de evidencias, ¿en qué consiste este como instrumento de evaluación?
Claro que sí. Bueno, les comparto que el portafolio de evidencia es un método de evaluación que integra un conjunto de productos normalmente desarrollados por el estudiante. También lo puede integrar el docente porque hay algunos que hacen su portafolio de evidencias por estudiante, pero comúnmente lo encontramos desarrollado por el estudiante. Este lo integra en un periodo determinado, como mencionamos en los anteriores también, puede ser por unidad o por semestre. Implica un trabajo sistemático y organizado de evidencias del profesor y del estudiante, y la finalidad de este es revisar la evolución del avance de los conocimientos, habilidades y actitudes a través de estas evidencias palpables en él. Se me ocurre que normalmente un portafolio de evidencias puede ser utilizado para aquellas carreras donde los alumnos hacen prácticas de campo o prácticas de laboratorio, cuando son materias en las que ellos requieren, por ejemplo, si es de lectura, incluir sus ensayos. Todas estas evidencias permiten al docente, pues de manera más fácil, saber cómo el estudiante está desarrollando sus conocimientos y habilidades y cómo las está plasmando, cómo va evolucionando. Para esto también es importante considerar las etapas de trabajo de un portafolio. ¿Cómo está organizado un portafolio? Bueno, pues hay que tener una planeación. ¿Para qué se va a crear el portafolio? ¿Qué se va a incluir en este? ¿Va a ser individual o grupal? Porque también pueden ser portafolios por equipos. Como mencionaba en un inicio, ¿lo va a desarrollar el maestro o lo va a desarrollar el estudiante? La estructura, pues también, ¿cómo va a estar estructurado? ¿Qué elementos debe contener el portafolio? Y por supuesto hay que tener en cuenta la presentación del mismo. Todos estos aspectos de forma que también abonan a que el portafolio pues tenga un orden y podamos así ver el avance, el progreso del estudiante en cuanto a sus conocimientos y habilidades.
Perfecto, Cindy. Lamentablemente el tiempo se nos está terminando, pero no nos vamos. Yo quiero ahora sí que invitarlas a que a su vez inviten a nuestros radioescuchas a que conozcan más sobre estos instrumentos de evaluación que están en la, pues en la guía básica, ¿no?, para el profesor de la UAA 2021. No sé si además de esta tengan alguna otra fuente de consulta para recomendar o algún autor.
Bueno, esta información que les hemos compartido se encuentra efectivamente en la guía básica para el profesor que se realizó en el año 2021, titulada Evaluación de los Aprendizajes. Y pues sí, tratamos de orientar, y aquí vienen ejemplos también de los instrumentos, cómo se ven. Y pues efectivamente la manera que un maestro tiene para evaluar es hacerlo de manera planeada, uh-huh, para que en su momento lo pueda hacer de una forma sencilla, objetiva, y también que pueda reutilizar, o sea, esos instrumentos y esas estrategias que él las tenga detalladamente planeadas, uh-huh, él las pueda volver a utilizar en diferentes cursos. Entonces, es bueno que puedan consultar esta guía, y también algunos, aquí vienen algunas fuentes de consulta que también, uh-huh, recomendamos, pero sí, básicamente eso, no sé si...
Sí, pues efectivamente esta guía está muy completa porque tiene bastantes fuentes de información que pueden utilizar los maestros, uh-huh, además de lo que yo les mencionaba, que también cuenta con algunas herramientas o aplicaciones que pueden consultar, pueden ver los ejemplos que les muestran estas aplicaciones y pueden ampliar la perspectiva de lo que son estos instrumentos de evaluación.
Perfecto, y también por supuesto están los cursos generales de formación docente, y también, bueno, ahora en esta nueva pues etapa, ¿no?, que se están promoviendo también los autogestivos, también ahí pues van a encontrar algunos de estos cursos que están orientados precisamente pues
a fortalecer
exactamente esta parte de la evaluación de los aprendizajes. Bueno, pues ahora sí que para mayor información, dudas que tengan, recuerden escribirnos al correo formaprofe@correo.uaa.mx o también al correo formaciondocente@edu.uaa.mx y las extensiones del Departamento de Formación y Actualización Académica 31412, 31413 y 31414. Pues no me queda más que agradecerles nuevamente, compañeras, por estar en esta emisión del GIS.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias.
Nos vemos.
Gracias.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima. Agradecemos a la licenciada María del Carmen Castillo Romero y a la licenciada Marta Cintia García Gaitán por compartirnos estas estrategias de evaluación para el fortalecimiento de las experiencias formativas. Su servidora Sara Mireya Carmona los espero el próximo miércoles a las 10:30 de la mañana, y sigan disfrutando de la programación de Radio UAA 94.5 FM. Hasta la próxima.
Radio Universidad de Aguascalientes presentó El GIS, una producción del Departamento de Formación y Actualización Académica, Dirección General de Docencia de Pregrado.